Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hace tiempo que los padres hemos visto que los chavales pasan importantemente de la televisión y ven sus programas favoritos y concretamente las series en su habitación, en los ordenadores, etcétera. En realidad, las series están constituyendo un foco de atención superior al cine, incluso en los más jóvenes, y a las series se han incorporado ya muchísimas personas con 50 y 60 años. Por lo tanto, hemos decidido en este deseo de ir mejorando la información a nuestros oyentes, incorporar un experto en series. Y nos han llegado los ecos del magnífico trabajo que Javier García Arevalillo hace para la tarde de COPE. Así que aquí tenemos a Arevalillo, experto en series de televisión. Muy buenos días, bienvenido.
Cristina, un placer.
¿Esto te viene a ti de pasión o de profesión?
Es pasión, es pasión. Me dedico a la tecnología en mi trabajo, o sea que es pura pasión y hobby.
O sea, estás ahí pegado, como todos estos, a las series de televisión.
Totalmente.
Bueno, pues a ver si aprendemos algo, porque yo soy, he de decirlo, un poco escéptica, ¿eh? Digo que las series en general me resultan superficiales.
Hombre, la cuestión es encontrar las adecuadas.
O porque, sea, que las hay de más espesor,
hombre,
¿tú crees?
Muchísimas, muchísimas.
Bueno, pues ya te preguntaré y te pediré consejo. Vamos a ver qué es lo que viene ahora, qué es lo que pita en el panorama, así que adelante.
Pues sí, no es un cometido sencillo, la verdad, pero vamos, yo lo que he hecho, lo que he intentado hacer, que al final es lo que hacemos en la tarde de COPE, ¿no? Con poder hacer esa criba para el oyente y evitar esos ratos muertos de búsqueda sin rumbo, a veces abrumados por el número de opciones que tenemos delante nuestro. Para este ratito, en concreto, he decidido traer las mejores producciones del último año, o sea, los últimos 12 meses, en los géneros más habituales.
Pues se agradece, porque como nos incorporamos ahora, pues así vamos echando un vistazo.
Exacto.
Genérico. Vamos.
Exacto.
A ello.
Vamos a hacer un panorama. He hecho una categorización muy mía, pero vamos a indicar, básicamente, la mejor miniserie, ahora explico el concepto, la mejor comedia, la mejor distopía, término interesante, la mejor de superhéroes y el mejor drama.
Fantástico, porque así también me oriento yo,
¿no? Exacto. Y la primera...
La miniserie.
La miniserie, que es al final, pues eso, una serie de muy pocos capítulos que empieza y acaba. O sea, podría ser incluso una película larga.
Tres capítulos a veces.
It doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl.
Chernobyl ha sido uno de los grandes fenómenos en 2019. En mi opinión, humilde opinión, pasará la historia de la televisión como una de las mejores producciones en todos los aspectos. Y en apenas 5 horas de metraje, 5 capítulos, va mutando de serie de terror, de hecho es la mejor serie de terror que he visto, thriller político, drama humano, e incluso se permite dar pinceladas elegantísimas de humor. Todo esto contando un drama conocido, vamos, perfectamente conocido, aunque para la generación pues, más reciente lo han descubierto gracias a esta serie, y que no por ello deja de enganchar desde la primera escena, desde esa explosión lejana vista desde el pueblo cercano de Pripyat.
Bueno, vamos, que voy a tener que ver Chernobyl, que me he resistido como gato panza arriba.
Es que es espectacular, y además muestra muy inteligentemente las mayores vergüenzas del régimen comunista, destacando el precio de las mentiras que sostenían esa fachada del régimen. Y bueno, y ese sometimiento inerte al poder, incluso por parte de quienes lo ostentaban. Todos ellos al servicio de una ideología que sublima cualquier reclamo de verdad, que es al final lo que trata la serie. Debo destacar, por último, que es parte de las historias personales que van salpicando la narrativa están extraídas de la obra de la premio Nobel Svetlana Alexievich.
O sea que es
Memorias de Chernobyl,
muy, fíjate, muy, muy, muy recomendable, ¿no?
Es espectacular.
Bueno, pues vamos a virar completamente de estilo, nos vamos a la comedia con una producción que a muchos nos enamoró desde el principio y aquí sí he pecado yo. This is the big leagues, kid. Gotta start acting like professionals. Susie Meyerson, remember the face? Yes, sir. Susie Meyerson, remember the face? That guy doesn't work here. What? Hey, give me that bat. Esta maravillosa Miss Maisel ha sido por culpa de mi hija Inés.
Hombre, es que qué exitazo ha tenido esta serie, que ya van por la tercera temporada. Fue ganadora de los Emmy 2 años consecutivos, ha sido destronada este año por otra obra maestra, Fleabag, un poco distinta. Sin embargo, me parece que en su tercera temporada sigue subiendo el nivel de una serie que ya por sí es chispeante, fresca, original, sobre esta monologuista en el Nueva York de los años 50.
Y no es solamente humor, la verdad es que hay una estupenda ambientación, sí. Una gran humanidad de los personajes y hasta los fragmentos de drama merecen la pena.
Aquí se nota la mano de su creadora, Amy Sherman-Palladino, a quien conocemos de otra obra de culto, Las chicas Gilmore, de hace ya unos cuantos años, pero que sigue siendo una referencia. Comparten la agilidad de los guiones, los diálogos inteligentísimos y la frescura de su visión vital. Vamos, para mí es una serie que se disfruta muchísimo.
Sí, yo la he disfrutado, puedo decirlo. Y ahora pasamos a un fenómeno que sabíamos que se daba en el cine, pero que veo que también ha tenido repercusión en las series, que es el asunto este, que a mí me cuesta una barbaridad, junto con los dibujos animados, los superhéroes.
La gente usa máscaras por culpa de algún trauma. Se obsesionan con la justicia porque han sufrido alguna injusticia. Así que la máscara oculta el dolor.
Yo llevo máscara para protegerme.
Ya, del dolor.
A ver, es verdad que el género de los superhéroes se ha extendido a las series, no podía ser de otra manera, pero reducir Watchmen, que es la serie de la que era el fragmento, a este género sería, en mi opinión, empequeñecerla demasiado. Es, por decirlo de una forma sencilla, es la continuación por otros medios de una de las mejores obras literarias del siglo pasado. El hecho de que esa obra sea una novela gráfica es anecdótico. El texto es profundísimo, planteando cuestiones filosóficas e incluso teológicas de calado, preguntándose directamente ante quién debemos responder todos y, si me permites, mostrando las vergüenzas del propio género de superhéroes.
Pero aquí, ¿quién sale? ¿De todos estos el hombre araña, el hombre...?
Ninguno. Watchmen es una obra, o sea, es una novela gráfica que, por así decirlo, fue como el punto y final al optimismo en el género de los superhéroes en los cómics, y que en esta serie hemos pasado 30 años después, o sea, de hecho es que literalmente han pasado 30 años desde el cómic, pues la serie se ha atrevido a continuar la narrativa 30 años después del final en el cómic.
O sea que es el cómic el que, digamos, da el pulso literario.
Sí, y consigue respetar muy bien el tono. Tiene la misma profundidad en los planteamientos, la misma inteligencia de los diálogos, la pregunta de fondo de ante quién responde, o sea, quién vigila a los vigilantes. Y en mi opinión consigue ser una de las mejores series de los últimos años, no del último año, de calle.
Bueno, pues vamos a, por último, al género penúltimo, la distopía. We just keep racing to the next disaster, and I keep wondering, when's it ever gonna stop? I do not give a...
Esta serie es Years and Years. Oímos distopía, el término de distopía, y pensamos en Black Mirror. Series o libros que plantean un futuro hipotético en el que un aspecto presente hoy ha mutado en pesadilla. En Black Mirror es la
Black
tecnología.
Mirror he visto capítulos clarísimo. Porque como se pueden ver sueltos, me los ponen mis hijos y todas las veces cojo una depresión.
Sí, es lo que suele tener las distopías. Bueno, pues en Years and Years es prácticamente todo lo que nos da miedo hoy. Crisis económicas, enfrentamientos políticos, populismos, crisis migratorias y, por supuesto, la irrupción de la tecnología. Pero, y aquí está el quid de la serie, visto todo desde la perspectiva de una familia corriente, que podríamos ser cualquiera de nosotros. Y eso es lo que genera pues esa perturbación en el espectador, pero a la vez es lo que te permite empatizar mucho más con los casos que se plantean, ¿no? Especialmente interesante su planteamiento del transhumanismo, una corriente que nos puede sonar a locura posmoderna, pero que ya está aquí, lo plantea de forma muy interesante.
O sea, la cuestión de los robots y los seres humanos, y su hibridación, la incorporación de órganos y de partes a los humanos de otro tipo de seres, interesantísimo,
De esta tenemos que hablar en profundidad.
Ajá. Bueno, pues ahora vamos a la categoría principal, el drama.
We're all gathered here because there are things to address.
Dad's gonna try and win a therapy.
Well, he hasn't done therapy with me yet. I'm an expert.
But if Dad had done therapy, I wouldn't need so much.
I want a broadcast network. I don't want to see what other news operations we can sweep up.
Local TV?
Dad, nobody watches TV.
Why shouldn't we do all the news?
Well, Kim Jong Pop, because that's not how things work in this country.
Bueno, Succession, ganó merecidamente el Globo de Oro a la mejor serie y probablemente sea la serie más completa de las citadas. Es una mezcla entre Dallas y El Lobo de Wall Street, pero bastante menos salvaje y con un humor más elegante. Cuenta las vicisitudes de la familia propietaria del mayor conglomerado de comunicación en Estados Unidos ante la previsible sucesión del fundador y patriarca de la familia, un magnífico Brian Cox, que de hecho también fue premiado. Es maravillosa, de esas series que vuelves a ver y te gustan más y más, porque lo de menos es lo que pasa. O sea, quieres pasar más tiempo con los personajes, volver a reír en sus diálogos, volver a alucinar con las jugadas del patriarca.
De menos en las series.
Claro, o sea, unos diálogos magníficos. Los personajes, esas maniobras palaciegas de los hijos, en fin, es una obra de arte.
Bueno, está entregado Arevalillo a esto. Aprovechamos con eso a darle las gracias porque vuelve, por lo menos estos días, parece que baja un poco la temperatura, vuelve el frío. Podemos ir a la manta y al sofá y te damos la bienvenida al programa.
Muchas
con
gracias,
tu paquete
Cristina.
De series que nos va a abrir los ojos, sobre todo a mí.
Me alegro. Gracias, Cristina.
Bueno, pues ya tenemos aquí a Teresa Ecobo. Muy buenos días, querida.
Muy buenas, la verdad es que estoy feliz porque es que no se viven todos los días un 29 de febrero. A mí estas chorraditas me encantan. Esto de tener un día más.
Un día bisiesto.
Me emociona. Es como, no vicioso, bisiesto. Que es que es el único 29 de febrero de 2020 que vamos a vivir. Mira tú qué bonito que es. A mí me encantan estas tonterías.
Es de esos días que son únicos.
Que eso, es así. Bueno,
sí, encuentro únicos. Me imagino que si tuviese el cumpleaños hoy, pues sí, pero de otro modo.
Pero es que no vas a vivir otro 29 de febrero.
¿Cómo que no? Dentro como de tres años, 2020. Si Dios quiere.
Ah, bueno, de 2020 no. Así que este hay que hacerlo único, gente. Os pongo el reto de hacer, como diría Harvey Stinton, de hacer este sábado memorable. Así que ala, ahí lo tenéis.
Bueno, pues nada, hacerlo memorable. ¿Qué nos traes para hacerlo memorable?
Pues mira, te traigo.
La película que estaba esperando Mikey de Toro como agua de mayo.
Sí, la de Guy Ritchie, la nueva. Como
te voy a decir que entre los estrenos de esta semana se cuela una de gángsters, ¿vale? Una que es la que tiene más nominaciones a los premios César, ¿vale?
Eso es importante.
Y también nos encontramos con la película que más le ha gustado a Barack Obama de 2019.
¿Y eso es una recomendación?
Sí, sí, buenísima. Te voy a decir. A ver, ¿cuál crees que es la que más premios tiene a los premios César de cine francés?
A ver, pues esta, la que has traído aquí, especiales.
Ay, vale, luego
pues
vamos
si pone
a hablar de ella.
Francia.
La chica es lista, la chica es lista. ¿Cuál crees que más le ha gustado a Barack Obama en 2019?
The Gentleman.
¡No!
No puede ser. Si
señoras, señores, vamos a hablar después de...
Ah, cuestión de justicia, cuestión de justicia. Porque sale un actor negro.
Claro, claro. ¡Ay, que no, mujer!
La relación era
eso,
fácil.
Esto es, claro, claro. Y ahora viene la película que está dirigida por uno de los directores favoritos de Mikey y mío, y que además es ex marido de Madonna y que hace las películas más gamberras del mundo mundial. Es que a mí donde me pongan Rock and Roll, a Snatch, Lock and Stoke, y me pongan The Gentleman, yo es que me puedo tirar ahí riéndome, pero desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. En fin, esta semana se estrena The Gentleman, Los Señores de la Mafia, la nueva película de Guy Ritchie, director muy especializado en este cine, aunque además en el año 2019 ha estrenado películas como Aladdin. Le hemos podido ver también dirigiendo otras cintas como Sherlock Holmes,
que son buenísimas,
que son muy buenas también.
Y le da un aire de gángster incluso,
claro,
a esas cintas.
Claro, es que él lo hace muy bien. Bueno, pues ¿de qué va esta película? Pues mira, el tío se coge a sus... Porque además yo le voy a retar a que me haga una peli igual, pero de señoras, porque todos sus gángsters son siempre masculinos. Aquí nos junta.
Y guapos.
Y además, como dice el título de la película, aquí súper elegantemente vestidos. Matthew McConaughey,
Colin Farrell. Es que matar es lo que tiene y dedicarse al crimen, que hay que hacerlo de forma
estilosa.
Elegante, claro.
Si no eres guapo, no matas.
Pues claro, entonces, esto es lo que te matan, es de placer viéndolos en la pantalla grande, ¿entiendes? Y Hugh Grant, que hace un papelón, señores, señores, que es que si alguien pensaba que Hugh Grant estaba muerto, que no volvía al cine, es que ha vuelto por la puerta grande. Pues esta es la historia de unos personajes, bueno, un capo de la mafia, que sobre todo de temas de hierba y demás, que decide pues que se va a retirar y que va a darle...
¿De hierba, ha dicho?
De hierba, sí, es que se dedica a eso, ese señor.
¿Pero qué es la hierba?
A vender María.
A vender...
A tráfico de drogas. Dice la hierba, digo, pues se será cercana al césped, claro.
Ay, Cristina, ¿cómo eres?
La hierba, dice.
Bueno, es un capo de la mafia que se dedica...
Que se dedica a
la jardinería. Bueno, en fin, este señor va a vender su parte del negocio y entonces he aquí que vienen todos los otros gángsters y cada uno va a intentar no solo quedarse con la parte de ese, sino con la parte de los demás. Entonces, es un thriller increíble, es trepidante, tiene ritmo... tiene humor, diálogos que es que de verdad que dices, pero bueno, no puede ser que ella acaba de decir esta burrada en la pantalla y es que te partes de la risa. Señores, señores, que Guy Ritchie ha vuelto a hacernos, a liarnos la parda con una peli estupenda.
Va a hacer tus encantos y va a estar a la altura de tus exigencias.
Solo puede sobrevivir siendo el rey.
En esta selva, cuando el león tiene hambre, come.
Uno de los nuestros ha tenido un accidente.
¿Así que lo has matado?
No, fue la gravedad la que lo mató.
La gravedad, claro. Se cayó. ¿Qué vamos a decir? Bueno, señores, señores, esta es la película que nos llega desde el Imperio Británico. Y ahora les cuento que yo hace como unos 6 meses vi Cuestión de Justicia, que es la cinta que le ha gustado a Barack Obama, protagonizada por Michael B. Jordan, Jamie Foxx, ganador de un Oscar. La historia real de un abogado norteamericano, afroamericano, que se dedica a sacar del corredor de la muerte, Brian Stevenson, se llama esta persona real, del corredor de la muerte a personas condenadas injustamente. Que aquí que decimos no a la pena de muerte, porque es que de verdad hay veces que es que se nos cuelan estas cosas. Y entonces, cuando la vi hace 6 meses, Cristina, bueno, o sea, no es que me pegué la llantina de mi vida, o sea, es que estuve llorando 2 días seguidos.
Ay, por cada favor, vez que otra lo pensaba, vez no seas una cosa
dolorosa,
que yo no me recupero de tus recomendaciones.
Que sí, porque es que luego, es que dices, Dios mío, menos mal que tenemos, el ser humano es capaz de las cosas peores, pero también es capaz de cosas estupendas.
Pero entonces, ¿acaba bien?
Acaba muy bien, muy bien.
Bueno, entonces
es
lo
muy
puedo tolerar.
Reedificante.
Tiene un poquito de drama.
Es sobre racismo, años 80 y 90.
Claro, tiene drama. Tiene thriller, porque tienes que averiguar exactamente qué es lo que ha pasado con este hombre, por qué ha acabado él en el corredor de la muerte. Tiene parte judicial, que es el juicio de este señor, y luego tiene toda la parte de hecho real, más unas interpretaciones buenísimas.
Y encima
porque...
está basada en hechos reales.
Claro,
menos mal,
claro,
que acaba
bien. Claro, sí, sí. Señores. Entonces, ¿qué es lo que también es espectacular? Pues toda la parte del juicio, que a mí me parece que es que hay abogados que lo hacen genial. Y esto...
Aparte que cuando están bien es curioso, funcionan bien estas
funciona
cosas
muy bien
en
el cine. Bueno, pues así es como suena Cuestión de Justicia, que es la película que se estrena esta semana, que es la última película, señores y señores, que fue a ver Kobe Bryant en cine, porque además salió en el preestreno de esta cinta. En fin, Cuestión de Justicia.
Es un juicio construido a base de mentiras. Cuando se mete a un negro en el corredor de la muerte un año antes de su juicio. Cuando toda prueba que demuestra su inocencia es omitida. No hay justicia.
No me irá a dejar.
No, señor.
Y tengo que decirte,
yo creo que
Cristina,
esta me va a gustar más que
te
Gente
va
Menor.
A apasionar.
Recuerda un poco a Huracán Carter.
Sí.
Un poco el caso de...
Pero además es que en esta película se dice una frase, que la dicen en el tráiler también, no destripo nada, que es que me ha fascinado desde que la escuché, que es... Cada uno de nosotros es mejor que el peor de sus pecados. Qué bonito es esta verdad. Bueno, en fin, que ahí queda cuestión de justicia. Y señores y señores, se estrena también la película que cuenta con 10 nominaciones a los premios César de Cine Francés.
Ah, esta va a ser la que vea yo en primer lugar, no la otra de los juicios.
No, tú ve a ver cuestión de justicia que te va a encantar.
No, yo esta, Especiales.
Bueno, se llama Especiales, que viene a ser así como el Campeones del Cine Francés. Es una película que cuenta con muchísimas candidaturas. Es una película que ha tenido un inmenso éxito de público. Es una película que además está dirigida por Eric Toledano y Olivier Nakache, que son los directores de Intocable, que fue hasta hace poco la película europea con más espectadores. Esta es la historia real también de unas personas, de dos señores que crearon un centro de acogida para niños autistas. Y he aquí que viene el Estado a decirle, no, perdonen, ustedes no están preparados. Ustedes no cuentan con las mejores condiciones. Ustedes, pues empieza a mirarles todos los peros. Y entonces ellos tienen que demostrar que efectivamente eso es real, pero que el afecto es capaz de suplir todas esas carencias. Y le dice al Estado, vale, pues si yo no tengo todo esto, quédatelos tú. Y entonces el Estado se da cuenta que no, que hay muchas veces que la subsidiariedad funciona.
Que sí, la sociedad civil, que hablábamos esta semana con el Congreso este famoso.
Es así, y luego además nos va a mostrar las historias pequeñas de cada uno de estos personajes, cada uno de estos autistas. Y es una película que funciona fenomenal, que cuenta además con las interpretaciones de Vincent Cassel, y es una película que es estupenda. Es como nuestra Campeones, ¿eh? Como nuestra campeona desde hace 8 dos años.
8 nominaciones a los premios César, premio del público y basada en hechos reales sobre la discapacidad.
Una película que ha funcionado
bonito.
Muy bien en el Festival de San Sebastián. Muy buena, Especiales.
Esa asociación responde ante casos urgentes, pacientes que la sociedad margina o sin perspectivas de mejora. El mundo se divide en dos categorías, los que ya ni te ven ni te oyen y los otros. Que no abundan mucho.
Y que no se me olvide, Cristina, que para redondear este 29 de febrero no os perdáis en 13 Televisión El Último Mohicano, que es un peliculón.
Muchísimas gracias, Teresa Ecobo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Estamos en un camino en mitad del campo entre los cultivos de cereales y las vides.
Futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Thermor fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%. Porque el confort no debería ser un lujo. Thermor. Creemos en el confort térmico.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Mañana a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Coche oficial Hyundai Nexo.
En Bankia queremos ser tu media naranja y no te vamos a dar calabazas, ni te vamos a dejar plantado. Porque te adelantamos la PAC si domicilias tus ayudas con nosotros, lo que realmente es la pera. Infórmate en tu oficina o en bankia.es. Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia. Bankia. Así de fácil.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son tan flexibles como los portátiles convertibles.
Fáciles de llevar, con pantalla táctil y además mucho más rápidos.
Son flexibles hasta en el precio, porque hasta el 11 de marzo te llevas hasta 150 euros de descuento en portátiles convertibles con procesador Intel Core y Windows 10.
Y con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Hoy 29 de febrero no es un día extra, es un día extraordinario. Llega el día sin IVA de MediaMar. Te regalamos el 21% de IVA en todo para que lo uses en tu próxima compra. Solo hoy en tu tienda y hasta mañana a las 9 de la mañana en MediaMar.es.
Pase lo que pase, tienes que vivir.
Daniel Day-Lewis.
Iré a buscarte. Por mucho que me cueste, por muy lejos que estés.
Madeleine Stowe.
Te encontraré.
El último mohicano, ganadora de un Oscar. El sábado a las 7 de la tarde, en 13.
Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Como no todos pensamos lo mismo, y los hay ateos y agnósticos y religiosos, interesa muchas veces que las distintas tradiciones culturales se den a conocer unas a otras, y muy frecuentemente recibimos noticias de que comienza el Ramadán o de que está la fiesta de Hanukkah de los judíos, y ya es el momento en el que mucha gente desconoce que el miércoles pasado, después del entierro de la sardina de los carnavales, empezaba un periodo crucial para el cristianismo, que es la cuaresma. ¿Por qué existe la cuaresma? ¿Por qué se llama así? Nos lo va a explicar nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues bueno, la cuaresma es un tiempo muy bonito. Yo te confieso que cuando era más pequeño, cuando era pequeño, llegaba la cuaresma y pensaba que como no se podía comer, no, siempre me daba cierto yuyu la cuaresma. Pero
se quedaba como tiempo de mucho sufrimiento y de penitencia y de tal.
Efectivamente. Pero ahora es un tiempo muy bonito, porque como a mí me gustaría que me dejaran empezar de nuevo en muchas cosas en mi vida, pues de pronto se presenta Dios que me dice, te dejo empezar de nuevo. Entonces poner delante la categoría o la realidad del perdón, de la misericordia de Dios, pues me parece que siempre es oportuno, ¿no? Uh-huh. Y mucho más cuando estamos preparando, porque la cuaresma es esto, 40 días de preparación a la Pascua, que es el acontecimiento más importante del año cristiano, de la vida del cristiano, pues es la posibilidad de volver al encuentro, a la Pascua, al paso del Señor. Y por eso la cuaresma, que está revestida pues de renunciar a lo que nos estorba para seguir al Señor y de ir afianzando esos aspectos de la vida que me ayudan a tener al Señor como centro de mi vida.
Es bonito, porque yo recuerdo que el año pasado Francisco hizo unas observaciones sobre la cuaresma que iban mucho más allá de las observancias tradicionales, que como muchos oyentes saben todavía, pues son la costumbre de ayuno y abstinencia el miércoles de ceniza, que fue el miércoles pasado, pero también el abstenerse de tomar pescado y hacer abstinencia los viernes, pero también estaban asociadas las prácticas a dar limosna, a privarse de algo que pueda ser superfluo. Y el Papa habló de cosas de las que nos podíamos privar bastante interesantes. ¿Recuerdas eso?
Sí. Yo recuerdo lo que decía el Papa y ponía ejemplos, y es verdad que en la renuncia cada uno tiene que pensar un poco a qué debo yo renunciar. Incluso algo que me pertenece legítimamente, pero que me hace no poner el centro en lo que verdaderamente es. A mí últimamente me ronda mucho en la cabeza unas palabras de San Pablo, creo que es en la carta a los Corintios, cuando dice, todo es legítimo, pero no todo edifica, no todo me conviene, ¿no? Y entonces, bueno, desde esa perspectiva, es decir, bueno, ¿yo a qué tengo que renunciar? Pues mira, a lo mejor utilizo demasiado el móvil.
Eso es lo que decía el Papa, dice, a lo mejor, ¿no?, el viernes, pues por la tarde voy a apagar el móvil y me voy a dedicar a estar en silencio, a encontrarme a mí mismo. Qué interesante, ¿no? O decir, pues un día a la semana voy a dejar de ver la tele, yo qué sé, estas cosas que hacemos hoy en día que nos absorben todo el tiempo.
Hay muchas cosas, ¿sí? Lo cual no quiere decir que hay gente que dice, bueno, ¿no sería mejor que hoy, por ejemplo, no encienda la tele en vez de no comer carne? Bueno, pero a mí el no comer carne me da también una lección. Y es que es un gesto en el que no hemos puesto de acuerdo todos y, por tanto, también es un signo de comunión, ¿no? Es decir, en este día no comemos carne como signo de comunión. Que mañana la Iglesia dice que en vez de carne, pues se trata de la televisión, pues todos hacemos la televisión. Pero también ese gesto que quizá muchos de los que nos están oyendo dicen, bueno, pues si es que es preferible comer gambas a comer carne, ¿no?
Claro.
Pues no comas gambas, pero tampoco come carne como signo de comunión, ¿no?
Aparte otra cosa, ¿eh? Que basta que el viernes te digan que es mejor abstenerse de carne para que quieras ir al Burger King todo el día. O sea, yo lo tengo comprobado. El autodominio cuesta. Y el ponerse límites en una sociedad en la que estamos acostumbrados a tener siempre todo lo que queremos, tiene su interés desde el punto de vista también psicológico.
Sí, yo no como entre comida y llega el día del ayuno y a mitad de la mañana
me da te entra una voracidad horrorosa.
Entonces, y dicen, no señor, no puedo comer, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que la disciplina es bueno en todo, también en la vida espiritual, ¿no? Pero sobre todo ver el aspecto positivo que esto tiene, y es que el corazón me indique qué es lo verdaderamente central, qué es lo verdaderamente necesario y qué es superfluo. Yo creo que a esto nos ayuda mucho la Cuaresma. El Papa Cristina dice una cosa preciosa en el mensaje de este año. Nos invita a mirar a Cristo crucificado, a verlo de tú a tú, de cara a cara, de persona a persona, porque en él descubrimos siempre la misericordia de Dios. Y creo que este es el gran anuncio de la Cuaresma, que nos hace mirar a la Pascua, a la victoria del amor, a la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre el mal, sobre la muerte.
Pues me gusta esto que dices, empezar de nuevo y prepararse para la fiesta del amor. Ginés, muchísimas gracias. Feliz semana, querido obispo de cabecera.
Nos oímos la semana que viene.
Adiós.
Feliz semana.
Igualmente, adiós. I'm here at breaking point, mind and body tired. Those plans for happiness have all expired. La llegada del nuevo gobierno entraña también prácticas muy distintas desde el punto de vista económico. Por ejemplo, topes a los alquileres. Tú tienes una casa, la pones en arrendamiento, a lo mejor la tienes en un lugar muy bueno de una ciudad, en una parte histórica de un núcleo arqueológico o relevante para tu urbe, y estás obteniendo muy buenos réditos, pues te van a poner un tope. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede limitar la libertad de las personas y de sus propiedades privadas? Pues ahora lo vamos a ver. La Comisión Europea advirtió en su día de los efectos adversos de esta medida. Concretamente se probó en París y en Berlín con resultados muy malos, pero el ministro Ábalos ha dicho que antes del verano llevará al Congreso una iniciativa en este sentido. Está con nosotros José María Rotellar, nuestro economista de cabecera, profesor de las universidades Francisco de Vitoria, Cardenal Cisneros y Trinity College. Buenos días, José María.
Buenos días.
José María, ¿tú crees que este tope del alquiler va a ser bueno?
Yo creo que constituye un error. ¿Por qué? Porque es introducir un precio artificial por debajo del que figura en el mercado. ¿Qué va a suceder? Que va a haber un exceso de demanda y una escasez de oferta. Porque claro, el gobierno puede obligar a limitar el precio que cobran por los alquileres, pero lo que no va a poder obligar es a que una persona que tiene un piso saque dicho piso en alquiler.
Pero que nos hace pensar que la persona vaya a no sacarlo, quiero decir que mejor sacar un dinero que no sacar nada en absoluto.
No, porque el alquiler conlleva pues muchos gastos, tiene que cubrir el impuesto sobre bienes inmuebles, que lo tiene que pagar el propietario, tiene que pagar el mantenimiento y otra serie de cuestiones del inmueble, y tiene que sacar un rendimiento, y a lo mejor a esa persona lo que le conviene en un momento dado es vender el piso y buscar otras inversiones, por ejemplo, o simplemente tener el piso, guardarlo y no hacer nada hasta que la legislación pudiese volver a cambiar. No es mejor sacar algo que nada, ¿no? Porque a lo mejor sacando solo ese algo, lo que le constituye a la persona es una serie de gastos que no puede asumir y no puede cubrir con el precio del alquiler que está cobrando.
Y no se pensará, estoy lanzando hipótesis porque yo lo desconozco, que los grandes tenedores de viviendas, me refiero a lo que llaman los fondos buitre, tal, ya sabemos esta forma de expresarse de Podemos, pero bueno, quiero decir, grandes inversores se retirarían a lo mejor de un mercado que está siendo boyante y de esa manera dejarían de hincharlo, de generar ese tira y afloja que al final está dejando a mucha gente con dificultades para tener una vivienda.
No es que estén dejando con dificultades para tener una vivienda. La gran mayoría de los alquileres son de particulares, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que se llaman fondos buitres, todos esos fondos de inversión, no son fondos en sí mismos, o sea, se constituyen esos fondos, sí, pero es que detrás de cada fondo está a lo mejor una persona que está invirtiendo un dinero para su jubilación en una pensión. Y esa persona lo que quiere es obtener la máxima rentabilidad. Y lógicamente quiere un fondo que obtenga la máxima rentabilidad porque de ello va a depender el futuro que, de su pensión y lo que acumule en el fondo. Si limitamos la rentabilidad que pueden sacar esos fondos, estamos limitando la rentabilidad que puede sacar esa persona ahorrando para su jubilación. Es lo que queremos también, es que enseguida siempre se habla de los fondos, fondos buitres, etcétera, etcétera. No, pero es que los fondos al final lo que representan son los intereses de unos inversores y entre esos hay muchos, por ejemplo, contribuyentes a planes de pensiones que están ahorrando para su jubilación y que están intentando sacar la máxima rentabilidad posible para su jubilación.
Lo cierto es que en Alemania ha acabado considerándose una medida anticonstitucional cuando entró el Tribunal de Karlsruhe a juzgar esta cuestión. En Francia la derogaron por el aluvión de demandas y la prueba de lo ocurrido está allí porque se redujo la oferta y subieron los precios de las zonas limítrofes, a aquellas donde el tope estaba en un lugar desfavorable.
Claro, es que se reduce la oferta, es lo que he comentado antes. Hay escasez de oferta. Me pueden obligar a alquilarlo a un precio, pero no a sacar un alquiler. Con lo cual, se reduce la oferta. Va a haber más dificultad para que las personas que quieren irse a vivir de alquiler se puedan ir de alquiler. Con lo cual, van a intentar comprar un piso. Y va a subir otra vez el piso de la vivienda y en muchos casos no van a poder ejecutar sus planes de vida porque no van a poder tener capacidad de pago para que les conceda una hipoteca, no van a poder comprar tampoco. Y en tercer lugar, la última solución va a ser irse a vivir a otros lugares en los que el precio esté por debajo del precio del alquiler. ¿Qué se va a conseguir? Por un lado, limitar el precio del alquiler de los sitios en los que el precio de mercado está por encima. No se consigue limitar el precio del alquiler, se limita la oferta en los lugares en los que el precio de mercado está por encima del precio máximo. Y en otro segundo lugar, lo que se va a producir es que como van a tener que alquilarlo en otras zonas donde el precio estaba por debajo del precio máximo, va a tender a subir ese precio hasta el precio máximo, con lo cual van a conseguir que haya escasez por un lado y encarecimiento por el otro.
Pues estamos buenos. Sí podemos decir desde el punto de vista político que se trata de un triunfo de Podemos porque esta es una de las propuestas estrella de la campaña de Pablo Iglesias. Una palabra también sobre la cuestión agraria, las manifestaciones, las declaraciones de los agricultores relativas a su preocupación por el salario mínimo interprofesional y por los precios muy bajos que tenían en origen los productos agrarios que luego se encarecían por la línea de la distribución, han tenido como respuesta una toma de posición del gobierno favorable a establecimiento de precios mínimos agrarios para que al menos salga rentable cultivar. ¿Qué opinión te merece esta iniciativa?
Volvemos con lo mismo, con la intervención de los precios en el mercado. Si antes era imponer unos precios máximos, ahora de lo que se trata es de imponer unos precios mínimos que estén por encima del precio de mercado. Todo surge además con otra intervención de precios mínimos, que es el salario mínimo. Salario mínimo es un precio que se pone al trabajo por encima del precio de mercado y que está dejando fuera o puede dejar fuera a muchas personas, sobre todo de un nivel de cualificación más reducido, porque no pueden generar el valor suficiente para cubrir esos costes. Bien, eso les afectaba directamente a las personas que trabajan en el campo. No podían soportar esos costes. Y entonces el gobierno se ha sacado de la manga esta solución para intentar, yo creo, tapar ese incremento de costes que tienen los agricultores.
Pero bueno, de hecho, para uno, por ejemplo, que recoge aceitunas, vamos a decir, a X céntimos, verlo de repente doblado, el precio evidentemente va a suponer un tirón para el negocio.
Sí, se lo compran, sí, pero es que ¿quién dice que se lo vayan a comprar? A lo mejor importan más, ¿no? Las cadenas finales lo importan, entonces no le compran nada. O si lo compran y tienen que pagar ese mayor precio que están poniendo, ese precio mínimo, no va a ser a costa del margen de las cadenas, porque juegan con un margen muy pequeño. Las grandes superficies ganan por volumen, con márgenes pequeños, pero por mucho volumen. Bien, si eso pasa, ¿qué van a hacer? ¿Repercutir el precio a quién? Al consumidor final. ¿Estamos dispuestos a pagar? ¿Están todos los consumidores dispuestos a pagar un precio final mayor?
Hombre, pues hay cosas en las que uno piensa. Por ejemplo, fíjate, José María, yo lo que sí que he constatado es que los mercados europeos muchas veces absorben lo mejor de nuestra producción agrícola. Por ejemplo, las naranjas más sustanciosas y gordas yo las he comido en Alemania. Sí. Las mejores cerezas en Gran Bretaña, porque se llevan toda la cosecha del Jerte.
Bueno, se llevan, pero ¿por qué la pagan?
Porque la pagan.
Claro, efectivamente.
O sea, a lo mejor pagando, empezamos a ver...
hay que enfocarlo hacia un sector exportador todo.
Bueno, o ¿no? empezar o, a pagar en España lo bueno, que esto merece.
Si el consumidor lo paga, sí. Pero lo que no van a hacer las cadenas, lógicamente, es quedarse con ello. Esto, o sea, un precio mínimo, el problema que genera un precio mínimo, que es el salario mínimo, no se soluciona imponiendo otro precio mínimo, que es un precio mínimo en el sector agrario. La cadena alimentaria ya funcionaba de esta manera, ¿no? O sea, escuchando el programa desde hace muchos años de Agropopular, nos podemos enterar precisamente cuáles son los distintos precios que se pagan en cada punto del proceso del valor productivo, el valor añadido, ¿no? ¿Y con qué nos encontramos? ¿Con que ahora es cuando sacan a relucir este problema por parte del gobierno? Yo creo que hay que mirar muchas más cosas. El IVA está ahí también, están todos los impuestos energéticos, que sufre mucho el campo también. El diésel, todos los impuestos que hay al diésel, eso no supone un coste excesivo para los agricultores, pero de eso, sin embargo, no se dice absolutamente nada.
Bueno, pues estos son los criterios de nuestro profesor de economía, don José María Rotellar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y ahora sí, al filo casi del final del programa, vamos a asomarnos a una cosa fabulosa, un descubrimiento que desde el aire se ha hecho de 72 momias en Canarias, 72 momias guanches que han sido identificadas gracias a un dron, porque el aparato ha accedido a una zona muy alta, muy escarpada, de tal manera que se ha dado aviso al Cabildo y este, a su vez, ha requerido los servicios de una empresa profesional para evaluar el descubrimiento, justamente con una licenciada en Geografía, Historia y Arqueóloga de esta empresa, la empresa Tibicena, hablamos en esta mañana. Doña Verónica Alberto está especializada en bioantropología y antropología forense y, precisamente, su línea de investigación son las prácticas funerarias de las poblaciones aborígenes de Canarias. Verónica, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me parece absolutamente interesantísimo. Acceder a la zona tiene que ser muy difícil si solo se pudo ver por medio de un dron.
Mira, sí, el acceso es complicado, pero no es un hallazgo absolutamente inédito. Está la cueva, que es porque es una cueva funeraria, está en un emplazamiento, en un conjunto arqueológico que se conoce desde hace mucho tiempo, se sabe que eso es un cementerio de los antiguos canarios. Lo que pasa es que en concreto esa actividad pues es inaccesible, el camino es realmente complicado hasta llegar a los pies y luego hay una parte que es de escalada. Por eso, pues esa intervención del dron para poder fotografiar y ver qué había allí. Pero realmente el emplazamiento, ese cementerio, es conocido prácticamente desde el siglo XIX, del final del siglo XIX, y es una de las zonas de cementerio de los antiguos canarios más conocida y también más importante por el volumen de enterramientos que en ella hay y que se conocen.
Hablamos de la isla de Gran Canaria, del barranco de Guayadeque. ¿Y qué es todo? ¿Dónde está? ¿En el norte? En el sureste, estoy viendo.
En
aquí.
El sureste, sí. Es la comarca del sureste, exacto.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que tiene de especial este descubrimiento?
Mira, primero, el barranco de Guayadeque es uno de los enclaves más antiguos de poblamiento de la isla. Cuando estas poblaciones norteafricanas llegan por primera vez a Gran Canaria, uno de los lugares que eligen para asentarse es el barranco de Guayadeque. Entonces, estamos ante un núcleo de poblamiento más antiguo de la isla, uno de los más antiguos. Y en ese espacio van a habitar por más de 1.300 años. Por eso, en este enclave, en este barranco, se concentran una cantidad importantísima de yacimientos arqueológicos.
Y si nos vamos a las momias más antiguas, o incluso le haría la pregunta como desconocedora del tema, ¿cuándo llegan los primeros habitantes desde África?
Pues mira, este ha sido un tema que es bastante controvertido y bueno, que siempre está ahí en todo lo que es la investigación de nuestro pasado, porque hemos estado oscilando desde fechas anteriores a la era, ¿no? Durante el primer milenio antes de Cristo, pero ahora nosotros sabemos con certeza, o sea, las fechas fiables que hay, fechas que están contrastadas y que realmente cumplen los requisitos, sabemos que anterior al siglo III no tenemos nada. No quiere decir al siglo III después de Cristo, sí. ¿Vale? Que es importante. Entonces estamos fijando ese siglo III como, digamos, el momento en torno al que arriban las primeras poblaciones. Quizás un poquito antes, pero vamos.
Pero por esas
después
fechas.
De la era, en el siglo III después de Cristo. Es importante porque es casi la primera vez que tenemos un límite preciso para este poblamiento inicial de la isla de Gran Canaria. Y a partir de ahí, a partir de ese siglo III, es más, son las momias las que han proporcionado esa fecha más antigua, pues a partir de ese siglo III van a desarrollar, estas poblaciones se desarrollan en Gran Canaria, en el territorio insular, hasta finales del siglo XV, que se produce la conquista castellana. O sea, más de 1.300 años viviendo en este espacio.
Uh-huh. Las momias del yacimiento que han encontrado, ¿hasta qué fecha les llevan en los casos más antiguos?
Mira, la cueva es una cueva funeraria natural y aunque nos hemos referido a ellas como momias y los titulares de prensa ha salido el hallazgo referido a momias, realmente no son restos momificados, lo que tenemos son restos esqueletizados. Es cierto que en otras cavidades del barranco de Guayadeque sí se han recuperado esas momias. Estos restos que son por el momento, porque lo primero que se ha hecho es una evaluación, un análisis diagnóstico del estado y del potencial de la cueva, estos restos esqueléticos suman alrededor, como mínimo tenemos 72 personas allí,
los
restos esqueléticos de 72 personas. Eso es un número mínimo, porque aún no se han empezado las excavaciones ni todo lo que son los análisis posteriores de laboratorio. Uh-huh. Entonces es muy importante por ese volumen, esa cantidad de restos de personas que alberga, ¿no? De miembros de una comunidad que eligieron esa cueva para enterrarse. Por el momento tenemos dos fechas, dos dataciones. No son ni la primera de cuando empezó a usarse, ni quizás la última. Pero estas dataciones nos llevan directamente al siglo IX y al siglo X después de Cristo.
Hay una cosa que me ha llamado la atención, porque habla usted de que las primeras poblaciones canarias que se puedan certificar son del siglo III. En el siglo IV San Agustín está en el norte de África, o sea que son poblaciones romanas muy desarrolladas, ya plenamente históricas evidentemente, y sin embargo las representaciones de los guanches son como de neandertales vestidos de pieles. Cuando yo voy a Canarias siempre parecen muy primarios. Es como si se fuesen para atrás civilizatoriamente al venir desde África. ¿O es que es todo desconocimiento y leyenda?
Bueno, pues más bien creo que todo eso entra en el campo de la leyenda.
Claro.
Es cierto que por las fechas que estamos barajando, efectivamente, el siglo II, siglo III, tenemos la caída del Imperio Romano, y en el escenario norteafricano, que es el origen de estas poblaciones, tenemos un momento muy convulso en este siglo III. Ese es un momento realmente en África de mucha movilidad, de mucha, digamos, de intercambio, de poblaciones que están por ahí moviéndose y conectándose unas con otras. En este escenario norteafricano, nosotros tenemos la salida de la población que viene a Canarias, ¿vale? Y que va a poblar el archipiélago. No son poblaciones que vengan con esa raigambre romanizada, aunque ya el territorio norteafricano pues está romanizado y ya estamos en el ocaso de ese imperio romano. No, las poblaciones que llegan a Canarias, aunque son poblaciones norteafricanas romanizadas que vienen de ese contexto, son poblaciones que tienen una raigambre cultural bereber, es desde la población autóctona africana. Son poblaciones anasif que vienen de, no conocemos el origen exacto, pero que nos estamos moviendo en toda esta zona de Marruecos, Túnez, Argelia, y bueno, a poblaciones autóctonas locales con esa regambre amazigh y esa, digamos, ese bagaje cultural que es el que traen a Canarias. No hay ningún retroceso,
Interesante, porque ustedes han encontrado en estos cuerpos guanches mortajas de piel o de esterilla vegetal que a lo mejor tienen que ver con estas culturas que menciona usted, bereberes.
Exacto, porque en todo el norte de África, en sus prácticas funerarias, digamos, el tratamiento del cadáver es similar. Se envuelven en fardos de piel, en envolturas de piel de animales o en envolturas de tejido o de esterillas hechas de junco. Y esa costumbre, esa tradición, la aportan a Canarias. Cuando llegan a Canarias, y aquí la mantienen durante más de 1000 años. De hecho, Canarias, digamos que es la etapa final de ese viaje norteafricano, de ese proceso histórico norteafricano, porque cuando ya en el norte de África hay tradiciones culturales autóctonas, amazigh, que desaparecen por la islamización, en Canarias perviven. Es un fenómeno muy interesante, porque pues estamos al margen.
Doña Verónica Alberto, tengo que despedir el programa, pero me quedaría horas hablando con usted. De verdad, he aprendido un montón. Gracias por este descubrimiento y adelante. Ya nos contarán más resultados. Muchísimas gracias.
Encantada. Gracias a ustedes por interesarse. Hasta pronto.
¡Ay, qué interesante! Mikey de Toro.
Sí, sí, la verdad que sí.
¿Qué hay que decir?
Así
adiós.
Al final del programa. Sí, qué remedio. Ya no nos queda más.
Pero entonces los oyentes que traes hoy tendrás que ponerlos mañana.
Habrá que, sí, porque no se van a quedar sin decir lo que tenían que decir, ¿no?
Exactamente.
Eso es.
Bueno, pues mañana a las 10, las 9 en Canarias estaremos. Seguiremos adelante con montones de temas. Y te recordamos que el programa lo hemos hecho Marcio Ortega y Jesús García Arcilla, Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria y Juan Amaro, que el control era de Cinta Molina, que el central lo llevaba el caudillo Orihuela y que se despide de ti Cristina López Schlichting, que te dice, como siempre, adiós. España.
No, no.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pase lo que pase, tienes que vivir.
Daniel Day-Lewis.
Iré a buscarte. Por mucho que me cueste, por muy lejos que estés.
Madeleine Stowe.
Te encontraré.
El último mohicano, ganadora de un Oscar. El sábado a las 7 de la tarde, en 13.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla y León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Mañana a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
El próximo 4 de marzo abrimos el outlet El Corte Inglés en Parque Corredor.
Ven y haz tus mejores compras en un nuevo centro pensado para ti.
Encontrarás de todo para todos. Es el momento de estrenar.
El próximo 4 de marzo abrimos el outlet El Corte Inglés en Parque Corredor. Disfrútalo.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.